Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ustedes. Aquí estamos con José Ignacio Acuña y el que les habla, Álvaro Araya, ambos residentes de psiquiatría, médicos de profesión, futuros psiquiatras en algunos meses más, hablando acerca de temas de salud mental que son de intereses para usted.
La hermosa voz que acaban de escuchar es nada más y nada menos que de la revelación de la psiquiatría de nuestro siglo, el Freud de nuestra era, el terror de la madre tóxica, el doctor Álvaro Araya.
Gracias por la introducción, don José Ignacio. De como nada, como de es, ha sido de rutina.
Estuve todo el fin de semana pensándolo.
Este era mi cortina. Sí. No estaba preparado, gracias.
¿No estaba preparado? Tanto elogio.
Bueno, como ha sido de rutina, este es el espacio en donde nosotros, como médicos y especializándonos en psiquiatría, les hablamos de temas de salud mental de su interés. Y no está de más recordar que acá hablamos temas sensibles en relación a la psiquiatría, a la psicología. Así que si en algún momento se sienten incómodos con alguna de las temáticas que estamos conversando, no se sientan mal por tener que cortar la grabación. Y si necesitan algún tipo de orientación o que los guiemos en torno a cómo pueden acceder a atención de salud mental, no duden en pedirnos, porque este espacio no reemplaza al espacio terapéutico. ¿Cierto?
Sí.
Por eso cobramos más. Te
estás escuchando, amigo. Supongo que también estuviste todo el fin de semana trabajando en eso.
No, me salió espontáneo.
Mira, te salió bonito.
Me salió de corrido.
Oye, ¿cuál va a ser el tema de hoy día, Álvaro querido?
El tema de hoy va a ser quizá la primera vez que hablemos de medicamentos. Yo creo que vamos a tener más capítulos acerca de este tema, pero hoy, que va a ser la primera vez que hablemos de esto, vamos a hablar de los antidepresivos.
Oye, pero la media contradicción, onda, nos llamamos los Empastillados Podcast y esperamos 14 películas. Me enredé.
Ya, está
14
bien.
Capítulos para hablar de medicamentos, para hablar
bueno,
de pastillas.
Pero más vale tarde que nunca.
Más vale
¿cierto?
Tarde que nunca, eso. Como,
entonces,
como dicho de mamadas.
Sí. No, como, por ABC motivo.
Por ABC motivo. El hombre propone, Dios dispone.
Bueno, ya, sí, sin más preámbulos, hablemos de estos interesantes fármacos que son los antidepresivos. Partiendo,
los antidepresivos.
O los quitapenas, como le pusimos en el título del capítulo.
Los quitapenas, sí.
Los quitapenas.
Sí, me agrada. O sea, no me agrada porque se me ocurrió a mí, sino que me agrada porque me agrada. Nomás. Porque en verdad todo lo que hago yo está bien, está bueno, es excelente. Es perfecto.
Está bien. Háblalo en tu terapia, entonces.
Oye, partamos por lo básico. ¿Qué son los antidepresivos?
Los antidepresivos, José, público que nos escucha, son, valga la redundancia, un tipo de medicamentos que probablemente es uno de los medicamentos, sino el medicamento que más usamos en la psiquiatría. Y sabemos que mucha gente los usa, y considerando que al menos un 6% de la población chilena tiene el diagnóstico de depresión, podríamos decir que es un medicamento que es bastante utilizado por la gente en este país. Sabemos sí que no somos el país que más antidepresivos consume. De hecho, en el listado de la OCDE ocupamos el lugar 25 como el país que más antidepresivos consume. Pero igual nos sitúa bastante alto en el ranking. Y pese a que se llaman antidepresivos.
¿Tú sabes cuántos países tiene la OCDE o no?
Eso, ¿sabes qué? Yo lo iba a averiguar y no supe. ¿Cuántos son?
Pero son hartos.
Ucha, vamos a quedar como ignorantes ahora, pues bueno.
No, pero que si alguien sabe, que nos dé la respuesta.
Por favor. Para no quedar como los que dan datos así internacionales, bonitos, sin saber.
Datos sueltos
nomás. Bueno, pero mira, a pesar de que se llaman antidepresivos, es interesante que no solamente se usan para la depresión, y eso es algo que vas a comentar tú después, vos, José, ¿cierto?
Exacto.
Pero bueno, adelantando, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Incluso, incluso enfermedades que están, comillas, fuera del área psiquiátrica. Uh-huh. Así que, considerando esta breve introducción, ¿por qué no hablamos, José, de cuáles son los antidepresivos que existen o que al menos podemos tener disponibles acá en Chile? Y que las personas que nos escuchan y que les interesa este tema quizá alguna vez los hayan visto, lo hayan utilizado, los hayan escuchado.
Eso. Muchas gracias por el pase, amigo querido. La verdad es que los antidepresivos pueden agruparse en distintos grupos, valga la redundancia, según su mecanismo de acción. Dentro de los más antiguos, por así decirlo, tenemos los antidepresivos que se denominan tricíclicos, dentro de los cuales podemos encontrar la amitriptilina, la clomipramina, la imipramina, entre otros. Yo creo que el siguiente grupo es el de los fármacos antidepresivos más conocidos, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, dentro de los cuales encontramos la fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram. El siguiente grupo son los duales, dentro de los cuales encontramos la venlafaxina, la duloxetina o la desvenlafaxina. Y por último, pero no menos importante, tenemos los duales, pero que actúan en los receptores de noradrenalina y dopamina, como el bupropión o la trazodona.
Para la gente
Después de este trabalengua.
Sí, pues mira, para la gente que está un poco perdida en relación a todos estos nombres determinados en INA, bla, 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 vamos a hablar de esto. De hecho, pronto, ¿cierto? Vamos a hablar de esto muy pronto.
O sea, en este capítulo.
Sí.
Claramente. Oye, bueno, la idea no es que se enreden tanto con los nombres. La verdad es que quería mencionar de que existen en el mercado actualmente varios tipos de antidepresivos y que actúan mediante mecanismos de acción diferentes, pero que tienen en particularidad o en punto en común quizá el actuar sobre un mismo receptor que se ha involucrado dentro de la patología de la depresión, que es el receptor de serotonina. Ahora, si tú, Álvaro, nos pudieras contar un poco más cómo actúan los antidepresivos, y aquí aprovechamos de responder una pregunta que nos llegó al Instagram, que la hace el usuario K.ranium. Me imagino que sería como cranium.
Sí, cranium.
Exacto. Y la pregunta es, ¿qué hace un antidepresivo?
Justamente esto lleva a solucionar un poco, de manera muy simple, todo este trabalenguas de la dopamina, serotonina, noradrenalina. Y vamos a hablar de que los antidepresivos son fármacos, de que, un punto de vista más práctico y más simple, van a actuar sobre tres neurotransmisores principales, que van a ser la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Cuando hablamos de neurotransmisores, estamos hablando de sustancias que son producidas por las neuronas y que sirven para comunicarse entre distintas neuronas y también a lo largo de todas las redes neuronales que se forman que forman el cerebro. Y se ha propuesto que, al menos en la depresión, cada uno de estos neurotransmisores va a estar involucrado en algún síntoma en particular, la disminución de estos neurotransmisores. Así, uh-huh. Por ejemplo, cuando hay una alteración de la función de la serotonina, se ha visto que hay un aumento de los afectos negativos. Esto quiere decir que está involucrado en que exista ansiedad, que exista culpa, que exista soledad y que exista el mismo sentimiento como de minusvalía de la depresión. Cuando falla la noradrenalina, va a haber una falta de energía, va a haber problemas de concentración también. Va a tener que ver sobre todo con ese aspecto como más físico de la depresión. Y finalmente la dopamina, que más que una producción de los afectos negativos, va a tener que ver con la pérdida de los afectos positivos. Y acá es típico que las personas refieran que han perdido el placer por hacer las cosas que antes les causaban placer, ya no tienen ganas de hacer cosas y así. Por lo tanto, pareciera ser que cada neurotransmisor está relacionado con alguna falla en particular. Y dicho esto, habíamos adelantado antes, José, que bueno, esto es lo que pasa en la depresión, pero parece ser que los antidepresivos, teniendo en cuenta estos mecanismos, no solamente sirven en la depresión, sino que se usan en otras enfermedades. De hecho, muchas personas no tienen depresión y se les prescribe antidepresivos y quedan uh-huh. como un poco, ¿por qué? Si no estoy deprimido o deprimida. Uh-huh. Así, José, ¿cuándo se usa antidepresivo?
Los antidepresivos, como tú adelantaste anteriormente, no solamente nos van a servir para los trastornos depresivos, que en el fondo es de donde deriva su nombre, sino que en la psiquiatría los podemos usar en distintas patologías. Y yo te diría que los trastornos de ánimo son una de ellas, donde incluimos la depresión. Sin embargo, también se pueden usar en trastornos ansiosos, en trastornos obsesivos compulsivos, en estrés postraumático, en dolor crónico también, en intestino irritable e incluso fuera del ámbito de la psiquiatría, por ejemplo, en eyaculación precoz también se pueden usar. Entonces, la verdad es que el resto de la medicina y nosotros también en la psiquiatría le hemos sacado un poco de provecho a este mecanismo de acción y hemos visto que finalmente pueden ser muy útiles en patologías distintas a la depresión. Álvaro, y si nos pudieras contar un poquito si es que los antidepresivos sirven. Aquí también nos llegó una pregunta sobre esto, de miausita.darks, que dice si es verdad que cuesta dar con el antidepresivo correcto para uno.
Bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente es importante cuestionarse si todas estas intervenciones que hacemos realmente tienen algún sentido o es simplemente como para darle el gusto a la industria. Y la verdad es que los antidepresivos sí sirven, pero no sirven tanto como nos gustaría que sirvieran. Y conectándolo con la pregunta que nos hace mi abusita Darks, la verdad es que sabemos que aproximadamente 6 de cada 10 personas con depresión pueden salir de la depresión luego de usar un antidepresivo. Esto fue hecho en este estudio bien famoso que, bueno, que nosotros conocemos, que es el STAR-D, que es como la estrella de STAR-D. De hecho, tiene como un asterisco que yo creo que simula la estrella. Bueno,
oye, pero qué creatividad la gente que crea los nombres en los estudios.
Bueno, pero
a mí me da siempre mucha risa como los nombres de los estudios, porque te juro que debe haber una persona que como que busque la combinación perfecta de palabras para que la sigla sea algo memorable. Y yo creo que la mente de él debe ser chistoso.
Yo creo que le pagan a alguien que haga eso.
Sí, todo el rato. Sí. Pero a mí a veces me da como un poquito de vergüenza ajena, así como los nombres de algunos estudios. Bueno, eso nomás, cierra paréntesis.
Pero bueno, mira, entonces en suma lo que este estudio vio fue que aproximadamente 6 de cada 10 personas logran un alivio de la depresión usando antidepresivos. Pero la verdad es que de estas 6 personas, solamente 4 las lograron usando solamente un medicamento. Y de hecho, de estos 2, podrían haber logrado recién al tercer antidepresivo. Esto quiere decir que más o menos un 40% solamente pudo responder al primer antidepresivo, pero el 20% restante necesitó probar 2 o más. Por lo tanto, sí, cuesta. En general cuesta a veces, en ciertas ocasiones, llegar al medicamento que le va a servir a la persona. Pero para eso hay muchas alternativas, por lo tanto tampoco es una batalla perdida. Es importante también saber cuando uno prescribe un medicamento, no solo si va a ser efectivo, sino también si puede provocar algún efecto no deseado o un efecto adverso. Y recordemos que los efectos adversos son una de las principales razones por las cuales las personas dejan de tomar los medicamentos. Y eso, lo vamos a ver después, es bastante malo. Y acá nos llega una pregunta de Carito-HB, que dice, ¿cuáles son los efectos adversos al inicio del tratamiento antidepresivo? José.
Álvaro. Oye, mira, la verdad es que los efectos adversos al inicio, o sea, con el uso de antidepresivos generalmente se producen al inicio del tratamiento con este tipo de fármaco. Y es bien importante que uno como tratante pueda explicarle estos síntomas a los pacientes y de cierta forma decirles que es algo esperable. y que la estrategia que uno ocupa es partirlo lento y también asegurarle al paciente que estos síntomas no van a ser para siempre, sino que tienden a alcanzar su mayor intensidad durante la primera semana de iniciado el tratamiento y que después estos síntomas tienden a remitir. Ahora, los efectos adversos más comunes que uno observa son sobre todo del área gastrointestinal, ya sea náusea, dolor abdominal, etc. Disfunciones sexuales, diaforesis, que en el fondo es sudoración inducida por el uso del antidepresivo, y efectos más colinérgicos, que en el fondo tienen que ver con la activación de esa vía, que tienen que ver con ojo seco, boca seca, etc. Hay un grupo particular de antidepresivos que pueden provocar efectos cardiovasculares importantes y es por eso que nosotros como tratantes tenemos que tener ojo con este tipo de medicamentos y con las personas a que le vamos a dejar estos medicamentos.
Sí, ahí yo quería comentar que la mayor parte de los efectos adversos son momentáneos y es muy raro, pero pasa, que se prolonguen por más tiempo. Quizás la única excepción a esto, yo siempre le advierto a mis pacientes, que es la disfunción sexual, que en este caso es que puede ser la anorgasmia, la disfunción eréctil, la falta del deseo sexual, que tanto para el hombre como para la mujer, que cuando sucede es muy raro que se pase y habitualmente lo que hay que hacer ahí o es agregar un medicamento aparte o bien cambiar por otro medicamento, porque todos tienen perfiles distintos también. Hay algunos que tienen mayor riesgo de generar ciertos efectos adversos que otros. Así que al menos yo hago eso.
Sí, mira, yo creo que es importante lo que tú dices, porque uno trata de adecuarse también al paciente. Y en ese sentido es importante que el paciente también pueda ir... en el fondo reportando si es que primero el fármaco le es o no efectivo y segundo el perfil de efecto adverso. Y en ese sentido la terapia se adecua al paciente y no el paciente a la terapia. Eso es un paradigma bien importante. Mira, aquí tengo otra pregunta que la hace Boxy-Ugu, que dice: una vez convulsioné por una sobredosis no voluntaria. ¿Mi psiquiatra se equivocó? Y la verdad es que yo estuve revisando la literatura científica, la evidencia, y lo que encontré fueron dos estudios más o menos recientes, uno del 2020 y uno del 2018, donde primero se hacía una revisión de varios trabajos donde se estudiaba el efecto de los antidepresivos en población epiléptica, y se vio que en general todos los antidepresivos eran seguros en epilepsia. Y en segundo lugar, hay también una revisión de varios trabajos donde en el fondo el objetivo era estudiar qué tan peligrosos podían ser los antidepresivos con respecto al riesgo de generar convulsiones. Y lo que se vio es que los antidepresivos en general tienen un bajo riesgo de generar convulsiones. Sin embargo, se ha reportado que algunos antidepresivos podrían aumentar el riesgo. Pero aún así, habiendo antidepresivos que puedan aumentar el riesgo, la incidencia final es súper baja. O sea, estamos hablando de menos del 0,1% de las personas que se someten a tratamiento con antidepresivos. Aquí hay otra pregunta. No sé si la quieres responder tú, Álvaro.
Yo la puedo contestar esa.
Perfecto. La hace el usuario C1M33. Me imagino
que la usuaria, me parece que era. O Leo
Usuaria. La usuaria. Leo Usuaria. Dice: ¿qué sucede si mezclas antidepresivos con alcohol?
Esta es típica pregunta.
Oye, sí.
Oye, ¿se puede tomar con esto, bro?
Y se puede tomar con... Sí, eso es algo muy típico de nuestra población. Y yo creo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra.
Sí, yo también lo preguntaba.
Los dichos de señora.
Sí. Mira, la verdad es que contestándote C1M33... no hay una interacción importante que se haya descrito con esto. Por lo tanto, no debería afectar la acción del medicamento ni potenciarse con el alcohol. A menos, claro, que la persona vomite por ebriedad y expulse todos los medicamentos. Ahí como que no, ahí no pasa, no actúa el medicamento, ¿cierto? De hecho, no hay ningún tipo de interacción. Te riendo. Mira, la verdad es que es tan seguro el uso de antidepresivo en alcohol que incluso se ha estudiado como un tratamiento para las personas que tienen un consumo problemático de alcohol. Por lo tanto, sí, no hay ningún tipo de interacción.
Es que habiendo tanto vocabulario para decir intoxicación, efecto adverso al consumo, no, que vomite.
Vomite.
Eso.
Ya. Oye, no, te voy a hacer te voy a hacer otra pregunta a ti. ¿Tú quieres contestar esto, no?
O sea, sí, po.
Sí, ya.
O sea, la pregunta, si dale.
La pregunta Sophie Parragués, que dice: ¿hay efectos secundarios de tomar sertralina por más de 2 años? ¿Qué opina usted, doctor?
A ver, la sertralina está dentro del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como fármaco, ya, o sea, es un antidepresivo. Lo que se ha visto es que no hay efectos adversos a largo plazo con el uso de antidepresivo. Y esto es bien importante porque los antidepresivos son fármacos que llevan en el mercado ya un buen tiempo y que permite justamente hacer estudios de seguimiento en pacientes con uso prolongado de estos medicamentos. Y lo que se ha visto es que no hay ningún efecto a largo plazo. Ahora, lo que sí podría pasar es que los síntomas adversos observados al inicio del tratamiento persistan más allá de lo esperado. Sin embargo, esto es algo súper inusual y es poco habitual de observar. Tú ya mencionaste anteriormente que uno de los efectos que podrían quizá persistir más tiempo de lo esperado es la disfunción sexual. Sin embargo, no es un efecto grave en el sentido que no afecta la vida, no pone en riesgo la vida de la persona. Sí, y lo otro también es que hay varias estrategias de manejo de esto en particular.
Sí, entonces, porque no es tan infrecuente, además.
Claro. Finalmente, sí. Respondiendo un poco la pregunta, la seguridad de los antidepresivos es bastante buena, o sea, y está bien documentada. Y aquí la última pregunta de esta sección de efectos adversos la hace nuevamente la usuaria Boxy-Ugu.
O leo usuario, no sabemos su género.
Eso. No estamos asumiendo su género. Qué mal ahí de mi parte. Me disculpo.
Bueno.
Dice: ¿la quetiapina engorda?
Pues sí. ¿Me estáis preguntando a mí eso?
Sí, po.
Ah, sí, quiero contestar tú. Bueno, sí, la verdad es que es uno de los. A ver, ya. La quetiapina no es propiamente tal un medicamento de la familia de los antidepresivos como los que hemos estado comentando recientemente. Pero sí se puede usar como antidepresivo, y ahí ya se complica todas las cosas. Y lleva a la discusión, una discusión bastante actual, que es mejor denominar a los medicamentos por su mecanismo de acción más que por su efecto, considerando que la quetiapina es un medicamento que se usa para la psicosis, también para la depresión, se usa para la manía en el trastorno bipolar, para dormir también como hipnótico. Así que eso es con respecto a esto. Y la quetiapina como un antidepresivo se usa principalmente en la depresión bipolar. Y la única desventaja que tiene es que es un medicamento que efectivamente hace subir de peso. No es el que más hace subir de peso, que esa es la olanzapina, o la clozapina también es otro medicamento que hace subir harto de peso, pero sí es importante. Y cuando se usa, habitualmente los pacientes comentan, y las pacientes, que aumentan mucho el deseo de comer como cosas calóricas. Empiezan a comer mucho carbohidrato. Y, pucha, es bastante difícil de controlar eso cuando sucede. Y parece ser que a mayor dosis de quetiapina que se usa, parece ser que es mayor este efecto en el peso. Así que yo también, cuando prescribo quetiapina, advierto en relación a este efecto e intento que lo estén conscientes y lo controlen en la medida de lo posible. O que aumenten la actividad física también para evitar el efecto.
Exacto. Mira, aquí la siguiente sección de pregunta tiene que ver con respecto a cuánto tiempo hay que usar los antidepresivos. Y voy a leer de corrido, que son tres preguntas bastante parecidas de tres usuarios distintos. La primera pregunta la hace Jo, que dice, ¿cuánto es el máximo de tiempo que uno debe tomar antidepresivos? La siguiente pregunta la hace nuevamente C1M33, que dice, ¿puedes tomar antidepresivos toda la vida? Y la tercera pregunta la hace Binacho-Fuensalida, que dice, ¿hay alguna forma que indique el tiempo recomendado de uso de cada fármaco?
Bueno, acá como que la tendencia...
Adelante, Álvaro.
Acá como la tendencia de la pregunta es saber si hay como un tiempo establecido para usar los antidepresivos. Tanto como cuánto tiempo es el mínimo o hasta cuánto puede ser el máximo. A ver, cuando hablamos de medicamentos en psiquiatría, los medicamentos no tienen efecto inmediato, se demoran un tiempo. Y hablamos que los antidepresivos pueden tardar en hacer su efecto incluso un mes. Hay algunas personas en las cuales uno puede ver que empiezan a mejorar algunos síntomas tan pronto como a 2 semanas, pero lo usual es que sea un mes, incluso un mes y medio. Por lo tanto, suspenderlos antes de eso no tiene mucho sentido. Suspenderlos si es que no tienen respuesta antes de eso, no tiene sentido. Uh-huh. Sí hay algún efecto adverso intolerable. A ver, ¿y qué pasa con el tiempo máximo que se puede mantener? Pasa harto que las personas les preguntan a sus tratantes si, considerando que ya están bien tomando el medicamento, si lo pueden suspender. Y usualmente la respuesta que reciben es no, y a veces no explican mucho por qué no. ¿Y qué pasa? La persona decide suspender nomás el medicamento. Sabemos que cuando la persona se siente bien y suspende el medicamento inmediatamente, el riesgo de que vuelvan a padecer síntomas es muy alto, eso se sabe. Por lo tanto, la recomendación actual es que la persona tiene que tomar el medicamento por un tiempo luego de haberse recuperado de su depresión, aún sintiéndose bien. Y este tiempo incluso puede ser tan largo como 6 meses. De hecho, es desde 6 meses en adelante que se recomienda mantener el antidepresivo. Incluso en algunos casos se puede recomendar mantenerlo de por vida. Y ahí uno va a ver si es 6 meses o más, dependiendo del riesgo de que la persona pueda recaer en una nueva depresión. Por ejemplo, personas que han tenido muchas depresiones en la vida, se prefiere que lo tomen de por vida. También adultos mayores y adultas mayores que se deprimen, también se les recomienda que lo usen de por vida, porque el riesgo de que se vuelvan a deprimir es muy alto. Y eso, como dijimos, son medicamentos que son muy seguros de usar en el largo plazo. Por lo tanto, no tiene mayor problema de usarlo a largo, en el tiempo, así, años. Uh-huh. Y
aquí tenemos otro grupo de preguntas.
Esto te la puedo hacer yo, quizá. Te la voy a preguntar. Dale. Yo. La pregunta...
Adelante, por favor.
Es nuevamente... Son dos preguntas. Una la hace Jo y otra la hace Squarlet. Voy a leer la de Jo primero. Jo nos envió un audio el capítulo pasado.
Sí.
Y sí. Ya, la pregunta de Jo dice, ¿después de cierto tiempo el cuerpo se acostumbra a los antidepresivos y hay que cambiar de remedio? Y Squarlet pregunta una pregunta similar, que dice si el efecto antidepresivo disminuye tras el uso prolongado, por ejemplo, 3 años usando el antidepresivo. ¿Qué opinas tú, José Ignacio?
Ay, ¿por qué me dijiste José Ignacio?
Te cagué toda la onda.
Sí, pues yo iba así, todo motivado. Mira, en general lo que yo respondería a estas preguntas es que la respuesta parcial al tratamiento, o sea, en el fondo la respuesta de algunos síntomas y la no respuesta de otros, se observa al corto plazo de haberse iniciado el tratamiento. O sea, uno generalmente evalúa, digamos, en un plazo de 4 o 6 semanas máximo. Y ahí, si es que hay áreas sintomáticas que no han mejorado, uno tiene estrategias de o potenciación o de cambio del fármaco. Entonces, en general, esto como de que disminuya el efecto antidepresivo o el cuerpo se acostumbre, es algo que se observa muy al corto plazo de iniciado el tratamiento. Ahora, con respecto a que haya que cambiar el medicamento, esto, como decía, es algo que se hace al inicio de la terapia, Y interesantemente, cuando un paciente tiene una historia de haber respondido a algún antidepresivo en particular en algún momento de su vida, uno prefiere usar ese antidepresivo. Lo que habla también de que no habría un efecto de acostumbramiento a algún fármaco en específico. La siguiente pregunta. No sé si quieres complementar algo, Álvaro, con respecto al anterior, o seguimos con la pregunta.
No, yo creo que es lo dijiste todo lo que había que decir. De hecho, parte de lo que nosotros preguntamos a la persona es si alguna vez ha usado antidepresivos y cuál le ha servido, porque es altamente probable de que le sirva el mismo que le ha servido toda la vida.
Exacto. Exacto. Mira, la siguiente pregunta la hace D-Real-Iron Girl.
Qué potente el nombre.
Me encantó su nombre de
usuario. Muy potente.
Sí. Dice: si una persona ha tomado casi toda su vida antidepresivos, ¿se puede generar una adicción?
Mira, es una buena pregunta. A ver, primero hay que entender lo que es una adicción, y esto lo conversamos, estaba revisando, lo conversamos el primer capítulo de la adicción a videojuegos.
Sí.
Y bueno, vamos a entender como una adicción, una enfermedad del cerebro que va a llevar a las personas a depender de una manera tan intensa de alguna sustancia, de alguna droga o de un medicamento, o de viviendo una conducta que es extremadamente difícil dejar de consumir o hacer esto a lo cual se es adicto. Y hay tres comportamientos típicos que están en casi todas las adicciones. Primero, hay un uso compulsivo, en donde hay un gran impulso por usar la sustancia o hacer la conducta. Segundo, hay una pérdida de control, en que la persona pierde la capacidad para controlarse y resistirse a este impulso. Y tercero, hay un uso a pesar de saber que hacer esta conducta o consumir esta droga tiene una consecuencia negativa. Ninguna de estas características están presentes en las personas que usan antidepresivos. En primer lugar, la persona que usa antidepresivos usa el medicamento que le corresponde nomás en el día. Nunca hay un consumo más allá de la dosis usual. Tampoco, en relación con esto, no hay una pérdida del control de lo que se consume, sino que la persona tiene claro lo que se tiene que consumir. De hecho, es mucho más frecuente que la persona se olvide a veces de tomarse el medicamento y más que lo esté presente de eso todo el día. Y no tiene ninguna consecuencia negativa el uso de este medicamento, de estos medicamentos. Por lo tanto, tampoco aplicaría el tercer criterio de uso a pesar de consecuencias negativas. Por lo tanto, no es posible definirlo como una adicción. Y relacionado con esto, hay otra pregunta que yo te quería hacer, José, que la hizo la usuaria Dolly.cinnamon, que dice: ¿qué haces si te vuelves dependiente? Un tiempo la dependencia se asociaba harto a la adicción. De hecho, eran como sinónimos. No sé, ¿qué opinas tú, José?
Yo creo que va bien de la mano con lo que tú estabas hablando recién. En el fondo, la dependencia es algo que se observa en la patología adictiva. Y finalmente ya vimos de que los antidepresivos no provocan adicción. Ahora, por lo mismo, es que no existe evidencia de que los antidepresivos provoquen dependencia al mediano o largo plazo. Sin embargo, hay un efecto bien interesante, que es algo de lo que íbamos a hablar a continuación, que se ha denominado el síndrome de discontinuación de los antidepresivos.
El síndrome de descontinuación.
Eso, síndrome. No, es que a mí se me agarró esa cuestión de decir síndrome.
Esa cuestión es muy como analfabetismo médico. Como sí, el intervalo, la neumonía.
Eso, la neumonía, el intervalo, el sífilis.
El diapositivo. El bacterio. Eso. En mi universidad había un caballero que decía el bacterio.
El bacterio. Bueno, pero sí, porque es la bacteria, porque no puede ser el bacterio. Está bien, ¿sí? No sé.
Que es un mundo matriarcal, la bacteriología.
Pero si las bacterias no son no binarias, pues, amigo.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, po. Bueno, me perdí, po. Ah, ya, el síndrome de
descontinuación. El síndrome de descontinuación.
Eso. Ah, me da por decirle síndrome. Bueno, el síndrome de descontinuación ocurre cuando se suspende de forma abrupta el tratamiento con algún medicamento antidepresivo. en general se producen síntomas bastante estereotipados, o sea, la verdad es que son síntomas muy parecidos en todas las personas. Y lo más común, por ejemplo, es irritabilidad, alteraciones del sueño y una cuestión bien molesta que es sensación como de descarga eléctrica, que es algo que increíblemente es muy frecuente y los pacientes lo describen así. Ahora, en general, esto es mucho más frecuente en fármacos con vida media corta. Y cuando hablamos de vida media corta, nos referimos a que la duración del fármaco en el cuerpo es menor. Y por lo tanto, es mucho más probable que la concentración plasmática, o sea, la concentración en la sangre del fármaco, disminuya a niveles bajos en muy poco intervalo de tiempo. Ahora, estos síntomas se solucionan fácilmente al restituir la terapia en la dosis indicada. Y uno cuando ya quiere suspender el medicamento, utiliza la estrategia de la reducción lenta justamente para evitar el síndrome de discontinuación. Entonces,
yo quería agregarte ahí que igual cuando sucede esto, igual se pasa, y se pasa, no sí. Es como que la persona quede así para siempre, sino que va a ser molesto mientras dure.
Para siempre.
Claro, va a ser molesto los días que dure.
Sí, o sea, yo en mi experiencia particular, cuando me retiraron el medicamento que estaba tomando en algún momento, lo hicieron lento. Y yo creo que me debe haber durado un par de días el síndrome de discontinuación. Y fue súper, súper leve. O sea, no fue algo que me interrumpiera mis actividades cotidianas. Álvaro, tengo una pregunta.
A ver.
¡Tarananananana!
Te había faltado esa cortina,
¿eh? Eso. Oye, nosotros acá en Chile tenemos la ley de genéricos y bioequivalentes. Y quiero saber qué conoces tú sobre esto, sobre esta ley y sobre los antidepresivos. ¿Hay antidepresivos genéricos, bioequivalentes en nuestro país, en nuestro querido, amado, largo y angosto país?
No me hagáis recitarte la ley porque de verdad que no me la sé. Por favor, no quiero quedar como weón. No, pero mira, es importante que la gente entienda cuál es el concepto de medicamento genérico y cuál es el concepto de bioequivalencia. Uh-huh. Mira, vamos a hablar que los medicamentos genéricos son como las marcas alternativas del medicamento original. Y que tienen la gracia.
Mira, estuve a punto de decir algo que íbamos a tener que censurar. Así
ya,
que...
ya, ya, ya. Ya, ya.
Pero
ya.
Eso.
Ya, después lo decimos ahí tras bambalinas.
Eso.
Ya, pero entonces los genéricos son las marcas alternativas del original y que tienen la gracia que usualmente son más baratos que el original. Estamos hablando, no sé, de medicamentos que el original sale de 30.000 pesos y estos salen 700 pesos. Se dice que un medicamento va a ser bioequivalente cuando la concentración que logra el medicamento en sangre luego de tomarlo tiene unos niveles similares al medicamento original. Por ejemplo, si tomamos un medicamento como fluoxetina, vamos a hablar que esto no nos van a banear porque la fluoxetina es el genérico nomás, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Ya. Sí, yo ya dije, oye, yo en una sección dije una cantidad de nombres, amigo.
A ver, si tomamos fluoxetina, vamos a hablar que, no sé, llega a niveles de 3, ¿cachai? Tomando una pastilla de 20 y supongamos que el original al tomar 20 también logra niveles de 3. X, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de la bioequivalencia. Es importante que no todos los genéricos son bioequivalentes, sino que los genéricos que son bioequivalentes van a estar reconocidos en las farmacias, al menos acá en Chile, como con esta bandita amarilla con la letra B, ¿cierto? Que dice bioequivalencia. Y eso quiere decir que en estudios de laboratorios hechos acá, se han demostrado que tienen concentraciones similares que la original.
Exacto.
Y lo importante es que para determinar que son iguales, igual hay un margen que es bastante amplio, que son del 25%. Eso quiere decir que el medicamento puede tener 25% menos, hasta 25% menos que el original, o hasta 25% más que el original y va a ser considerado bioequivalente. Y esto igual es como importante saber, porque si uno cambia de marca de medicamento, uno puede estar tomando hasta 25% más o 25% menos. Y hay algunos medicamentos y algunas personas que este cambio le es particularmente sensible y pueden experimentar como síntomas como adversos que tuvieron en un principio, pero ahora se exacerban porque es como que estuviesen tomando más dosis, o bien pueden tener un síndrome de discontinuación porque están tomando menos dosis. Por lo tanto, habitualmente se recomiendan como mantenerse en una misma marca, a pesar de que estos efectos igual van a pasar. No se van a quedar para siempre. Y también es importante saber que los estudios que han demostrado la efectividad de los medicamentos igual fueron hechos con el fármaco original, no con el genérico. Y ahí puede haber harta polémica, porque que quiere decir que en el fondo tendríamos que solamente recetar el original, que es impracticable, porque siempre va a ser carísimo. Y tampoco hay muchas razones para dudar que los genéricos no actúen igual que el original. Pero un punto de vista de cómo están hechos los estudios, la verdad es que la recomendación es hacia el original, pero no hay ninguna razón para que los genéricos no vayan a funcionar igual.
Claro, claro. Oye, como para aclarar un poquito de dónde viene esto del genérico, del fármaco original, yo creo de que es importante hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué te parece?
¿Pero a qué te refieres?
Ah, lo voy a hablar nomás, da lo mismo.
Dale,
cuando ahora que están bien de moda las farmacéuticas por el tema de la vacuna del COVID, etcétera, sabemos de que hay grupos importantes internacionales que se dedican justamente a producir medicamentos.
¿Cómo cuál así para nombrar
nombres? No, pues si no puedo dar nombres, ¿para qué me ponen en esta situación? Pero mira, uno empieza.
¿Quién te financia?
Con B,
¿quién te financia, po?
El otro empieza con B.
Con
a mí
L.
Nadie.
Con L.
Con L.
Termina en KS. no, termina en CK.
Eso. No, oye, pero bueno, llegan estas farmacéuticas y inventan un medicamento, ¿no es cierto? Y se encargan de hacer los estudios. Yo creo que ya estamos todos un poquito más familiarizados con la fase de los estudios. Y finalmente lanzan al mercado un medicamento. Generalmente, como esto va asociado a una patente, va asociado a estudio, va asociado a una farmacéutica grande, el precio de este medicamento obviamente es elevado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen otras marcas, otras empresas, toman este medicamento y lo reproducen. Y eso es el genérico, que en el fondo es la copia del original. Yo creo que ahí se entiende, ¿no?
Sí. Por lo tanto, instamos a comprar el original para que apoyen las pymes, que son las farmacias.
Eso. No, pero no hay que enredar a la gente. Ahora,
ya. Eso era broma. Bórrenme.
Sí, eso era broma. La diferencia entre el original y el genérico, bueno, aparte del precio, generalmente es porque, no sé, como que yo creo que el original le lleva la cosita para el dolor de guata, le lleva el, no sé, ¿cachai? O no sé.
No, si no, son iguales.
Mira, en mi experiencia, yo la verdad es que receto casi puro genérico. Sí, recomiendo obviamente que sean bioequivalentes y la efectividad es la misma, amigo. No. Ahora, eso obviamente va a cambiar cuando la farmacéutica me invita a un congreso en Miami.
cuando nos paguen un viaje a las Bahamas,
un crucero, el inclusive, toda esa cuestión.
Ahí borramos este capítulo, lo borramos.
Exacto. No, pero bueno, eso yo creo que es un punto importante, porque muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y si es genérico es lo mismo? ¿Si es bioequivalente es lo mismo? Yo creo que aprovechamos justamente este espacio para hacer esta educación, que la verdad es que es una pregunta muy común. Oye, me voy a pasar al siguiente grupo de preguntas.
Déjame introducirte.
Dale.
Ya, esta sección tiene que ver justamente con una pregunta que nos hace Coti-Chi-Bajo, que dice, ya. Ella es enfermera, por lo que entiendo. Así que cacha más o menos de todo esto que estamos conversando. Uh-huh. Creo que hemos hablado con tanta gente en el Instagram.
Dale,
ella,
dale.
Ella pregunta, ¿hay grupos de antidepresivos compatibles con el embarazo? Y acá quisiera conectar para que me conversara acerca de si... ¿Cómo si los antidepresivos pueden ser utilizados en grupos especiales? Uno de ellos es el embarazo, pero ¿qué pasa en niños, niñas y adolescentes? ¿Qué pasa con las personas mayores de edad? ¿Cuál es tu opinión, José? Uh-huh.
Mira, voy a ir como en orden cronológico de la vida para ser ordenada la respuesta.
¿Ya? Yeah. Todo en orden, sí, todo bajo control.
Para dejar, mira, cualquier cosa que hoy en día compense mi obsesión me ayuda. Ya, y esto es parte de eso. Bueno,
dele.
En niños, niñas y adolescentes se ha visto que se pueden usar antidepresivos y que en general la mayoría son seguros en esta población. Con respecto a la población perinatal, o sea, mujeres que desean quedar embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, lo que se ha visto es que algunos antidepresivos podrían ser más seguros que otros. Ahora, en general, todos los antidepresivos tienen riesgo de provocar algún tipo de alteración en el feto, sobre todo cuando se consumen durante el primer trimestre del embarazo, que es el periodo crítico en que se forman la mayoría de los órganos del feto. Ahora, el riesgo es tan bajo, es tan despreciable, uh-huh, por así decirlo, que si uno evalúa el costo-beneficio de indicar el medicamento y de continuar con el embarazo, la verdad es que la mayoría de la evidencia apunta a que es mucho más recomendable continuar con el tratamiento antidepresivo e incluso si es que la patología depresiva se presenta durante el periodo perinatal, iniciar un tratamiento antidepresivo. Hay, eso sí, algunos reportes con algunos antidepresivos en particular, sobre todo con paroxetina, que eventualmente podría asociarse con un riesgo mayor de alterar de provocar algún riesgo de malformación en el feto. Pero insisto, el riesgo es súper bajo. Y finalmente, en población adulto mayor, lo que se ha observado es que la eficacia de los antidepresivos es similar a la observada en pacientes adultos. Sin embargo, en este grupo de la población se observa una mayor tasa de abandono de los antidepresivos porque los efectos adversos tienden a ser mayores. Ahora, también es importante que en adulto mayor uno prefiere usar solamente un fármaco. O sea, uno prefiere lo que uno denomina la monoterapia. Y esto para evitar interacciones con otros medicamentos. Recordemos que en adulto mayor es muy frecuente que existan distintas patologías crónicas y que al momento de presentarse un paciente adulto mayor ya tenga hartos fármacos indicados. Entonces uno lo que hace es preferir indicar solamente un fármaco.
Sí, y con respecto al uso en el embarazo, es importante saber que una persona que está embarazada y está deprimida no le causa solamente un perjuicio que empiece y termina en esta persona, sino que sabemos que la depresión puede tener efectos en el niño o niña que van a nacer, que hay alteraciones en la manera de vincularse y que pueden tener efectos a largo plazo. Por lo tanto, cada vez que uno prescribe un medicamento en el embarazo, lo hace haciendo un balance de riesgo-beneficio. Y sabemos, exacto, que los beneficios están muy por encima de los riesgos que podrían haber. Porque ya de por sí los riesgos son bastante raros, son muy, muy pequeños.
Uh-huh. Oye, tenemos otro grupo de preguntas que la verdad es que no se relacionaban mucho con la pauta que nosotros teníamos, pero no por eso dejan de ser importantes y dejan de ser bien, bien interesantes para lo que estamos hablando con respecto a los antidepresivos. Te voy a leer la primera pregunta que la hace Squarlet. Dice, ¿hay influencia en el horario, la alimentación u otros ritmos biológicos con respecto a cómo funciona el medicamento en nuestro cuerpo?
Sí, es buena pregunta, porque ¿sabes qué? Uno lo tiene como mucho más interiorizado esto, que en verdad muchos medicamentos da lo mismo con cuándo, cómo se los toman. Y, pero parece ser que algo de la cultura popular, y ahora haciendo como recuerdos como mi vida antes de entrar a la escuela de medicina, efectivamente, como que una pregunta como súper típica de doctor, ¿y esto se puede tomar con comida o se toma en ayuno? ¿Me lo tomo con el desayuno o no? Y la verdad es que, bueno, en este caso, excepto algunos antidepresivos más antiguos, que ya ni se usan en Chile, ni siquiera los mencionamos, no hay ninguna interacción con las comidas. Y con respecto al horario, sí hay algunos medicamentos que, de hecho, la mayoría de los antidepresivos es preferible tomarlos en la mañana o antes del almuerzo, de todas maneras, porque pueden ser muy activantes. Estos medicamentos como que dan un poco de energía, y que de tomárselo más en la tarde-noche, incluso puede provocar alteraciones en el sueño, y puede provocar que haya una dificultad para quedarse dormido. En otras palabras, puede provocar insomnio. Hay otros sí que dan sueño, pero son escasos. Tú mencionaste la paroxetina cuando hablaste del embarazo. Ese puede dar bastante sueño, y la verdad es que no, ahora no se me ocurren muchos más, como la mirtazapina también, claro. La trazodona también pueden ser para la noche, pero la mayor parte son mejor utilizarlos de día.
Sí, mira, aquí yo también quiero complementar diciendo de que por lo menos lo que yo hago es explicarle al paciente justamente de que hay algunos que se asocian a mayor activación y que por lo tanto es preferible tomárselos en la mañana. Sin embargo, le dejo un poquito la libertad al paciente de elegir qué horario prefiere tomarse el medicamento. Y esto principalmente como una estrategia para mejorar la adherencia. Yo a los pacientes la verdad es que les digo que prefiero que se lo tomen cada 24 horas, que eso es lo importante, en el fondo, que pueda ser una toma diaria. Y ojalá que sea en un momento del día donde ellos recuerden tomarse el medicamento. Y así, por ejemplo, si es que el paciente ya está tomando, él o la paciente ya está tomando otro medicamento, yo generalmente prefiero juntar las tomas para hacerlo mucho más sencillo. Si el paciente toma medicamentos una sola vez al día y no se toma medicamentos en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche.
Exacto.
No sé. Yo prefiero usar eso. Y eso justamente por la versatilidad que tienen estos medicamentos para ser utilizados y no depender de comida, no depender del momento del día, ni ayuno, etcétera.
¿Quieres contestar la siguiente tú, José?
Adelante.
Ya, entonces esta pregunta la hace nuevamente Boxy-Ugu. Uh-huh. Y dice, ¿por qué aunque tome mis pastillas no puedo levantarme de la cama? ¿Qué opinas tú, don José Ignacio Acuña Hernández?
A ver, yo creo de que aquí lo importante es diferenciar si es que esto es algo que estaba presente antes de iniciar el medicamento o ha sido algo que ha aparecido por efecto del medicamento. Si es que estaba presente antes del inicio del medicamento, probablemente pueda ser un síntoma, ¿ya? Y que en el fondo un síntoma que no ha respondido bien al tratamiento. Y en ese caso, la recomendación siempre es hablarlo con el tratante y buscar alguna alternativa para poder solucionarlo. Ahora, si es que esto fuera algo asociado al medicamento, en el fondo que partió después de usar el medicamento, podría ser considerado como un efecto adverso al medicamento. Sin embargo, esto no es tan frecuente de que ocurra. Y probablemente va muy de la mano con la respuesta a la pregunta anterior. O sea, hay algunos antidepresivos que uno prefiere dar de noche porque sabe de que aumenta la sedación. Entonces, finalmente puede ser algo desde esa perspectiva. Ahora yo, finalmente, el consejo es conversarlo con el tratante y ver si es que a lo mejor existe otra explicación para esto o si es que se podría optimizar de alguna forma ese síntoma.
Ahora tenemos una pregunta que es un audio. Que la hace Diego, me dijo que así lo mencionáramos.
Ya.
Y que lo voy a reproducir, ¿ok?
¿Antidepresivos realmente son la respuesta a la depresión? Esa es mi pregunta.
¿Se escuchó, cierto?
Sí. Mira, por último, si no se escuchó, yo después en la edición le pongo así volumen para arriba.
Ya, bueno.
No, sí.
Ya, pero en el fondo Diego pregunta si los antidepresivos son la respuesta a la depresión. Es compleja la pregunta, porque de partida estamos asumiendo que la depresión es lo mismo para todas las personas, y que todas las personas se deprimen de la misma forma, y que todas las personas con depresión tienen la misma enfermedad, lo cual puede ser un poco arriesgado asumir eso. Y aún teniendo todas las personas la misma enfermedad, tampoco sabemos si todas las personas llegaron a la enfermedad por la misma razón. Y la verdad es que ahora lo que sabemos es que todas las personas con depresión tienen cosas distintas, por lo tanto hay muchas razones por las cuales las personas están deprimidas. Cosas sociales, cosas personales, cosas biográficas, cosas cerebrales, cosas físicas. Por lo tanto, es difícil generalizar en relación con esto. Es probable, y es mi forma de ver las cosas, que la depresión requiere un enfoque de muchos lados. Requiere un enfoque de un punto de vista de que la persona entienda por qué está deprimida, que entienda por qué, si es que acaso le pasó algo en la vida, cuál es el significado que este evento tiene para esta persona. Y es probable que si entiende eso, se entienda mejor si las cosas que le van a seguir en la vida, eventualmente pueda evitar deprimirse. Pero también está claro que cuando la persona está deprimida, algo pasa a nivel cerebral y que se puede ayudar con medicamentos. Y también se puede ayudar con apoyo social. Por lo tanto, es difícil esto. Sin duda que es un apoyo, pero probablemente los medicamentos no lo son todo. No sé qué opinas. Mira, tú, José.
Sí, yo la verdad es que estaba pensando un poco desde... A ver, nosotros sabemos de que una depresión, si es que en el fondo uno la deja así solita, eventualmente se va a pasar. Y que justamente esa es la razón de por qué los medicamentos placebo funcionan en los estudios, ¿ya? Porque el no hacer ninguna intervención finalmente igual termina siendo efectivo en pacientes con depresión. Y eso es por un tema netamente bioquímico. O sea, el cerebro vuelve a su basal después de un determinado periodo de tiempo. Ahora, si es que yo propongo eso, la pregunta siguiente es, entonces, ¿por qué tratamos esto que en teoría se podría pasar solo? Uno, por el tiempo. Obviamente uno no quiere sentirse mal durante 6 meses. Y segundo, por los síntomas. Uno de los síntomas y de las consecuencias graves en un episodio depresivo podría ser, por ejemplo, el suicidio. Entonces yo obviamente voy a ir a tratar algo que podría poner en riesgo la vida del paciente. Y en ese sentido se ha visto que el tratamiento farmacológico ha sido efectivo, muy efectivo, en pacientes con episodios depresivos en prevenir finalmente las muertes por suicidio. Ahora, finalmente yo creo que si los antidepresivos son la respuesta o no, habiendo mencionado estos dos puntos anteriores, yo creo que también es importante mencionar la severidad de los síntomas. Obviamente un episodio depresivo leve, que en el fondo es algo con poca cantidad de síntomas, podría funcionar bien con intervenciones no farmacológicas. Y de hecho, algunas guías internacionales y la guía del MINSAL, en el fondo la guía chilena de depresión, recomienda que en episodios leves el manejo sea, ojalá, psicoterapia. Y eso refleja de que finalmente los antidepresivos son una parte del tratamiento, como decías tú, pero no lo son todo.
Claro.
Ahora, obviamente, en pacientes con episodios depresivos severos no hay espacio para otras intervenciones, porque se ha visto de que el tratamiento farmacológico es lo más efectivo. Entonces, remitiéndome un poquito de nuevo a la pregunta, ¿son la respuesta para la depresión los antidepresivos? Yo creo que es una pregunta difícil de responder de una forma dicotómica, o sea, diciendo sí o no. Yo creo que la respuesta más óptima es considerar de que las estrategias de manejo de la depresión incluyen varias áreas, no solamente lo farmacológico, sino que lo psicoterapéutico, las intervenciones sociales, los estilos de vida, etcétera.
Eso. Multidisciplinario.
Exacto. Una palabra que muy usada.
Muy usada.
Por la medicina moderna. Oye, aquí EnriqueAlejandro.sp nos Quique. Pregunta. ¿De Quique?
No, el Quique.
Ah, un amigo, el un amigo. Quique. Te entendí.
Y de Iquique Quique. También. Y de Iquique.
Ah,
también.
Ya, el Quique de Iquique. Dice. ¿Se puede sustituir con deporte?
Esto, supongo que estamos hablando de los medicamentos, así que voy a...
Claro, de los ¿se pueden sustituir los antidepresivos claro. con deporte?
Ya, mira, es una pregunta interesante. Efectivamente, el deporte tiene un efecto positivo en la salud mental en general y se sabe que en muchas patologías mentales tiene un efecto positivo. Las personas se benefician de hacer deporte. Ahora, no hay evidencia al momento que diga que el ejercicio físico es igual o es mejor que usar medicamento en la depresión, pero sí se sabe que puede ayudar a mejorar el efecto antidepresivo. Y esto ha sido estudiado sobre todo en población de mayor de edad, en donde se sabe que las personas que usan antidepresivos y hacen ejercicio les va mejor en la depresión que las que solo usan antidepresivo. Y esto es clave porque se podría plantear como una estrategia para aumentar la respuesta antidepresiva en lugar de, por ejemplo, agregar más fármacos o subir la dosis de los fármacos. Porque sabemos que la población mayor de edad es particularmente sensible a los efectos adversos, se pueden confundir cuando usan demasiados fármacos también, así que sería una buena alternativa. Eso está más estudiado en esa población.
Mira, yo estoy a una decepción amorosa de empezar a subir el Manquehue a las 6 de la mañana.
¿A propósito de qué? Ah, del deporte.
Del deporte. Dije, estoy a una decepción amorosa.
Yo dije, ¿de dónde salió esto?
Oye, vámonos con la última pregunta.
Última pregunta que es un
audio. Última pregunta.
Que es un audio de dos partes. Hecho por María Paz de Espacio Pandora. Así que vamos con la primera. Son cortitas, ¿sí? Es como que lo mandó fraccionado.
Adelante, estudio.
Mi pregunta es sobre los antidepresivos y la alimentación. Si es cierto que hay algunos alimentos como algunas semillas que favorecen la salud mental y se consideran antidepresivos. Base a la pregunta que hice anteriormente, me gustaría saber si una persona está cursando un episodio de depresión y queda medicado, si estos alimentos, si es que efectivamente cumplen como un rol de antidepresivos y se consideran como alegrositos naturales, esa persona queda con una prohibición de la ingesta de esos alimentos o no, o no tiene nada que ver.
Me encantó la palabra alegrositos. Deberíamos haberle puesto así al capítulo.
Alegrositos.
Los alegrositos, sí. Está bueno.
Oye, me gustaría responder la primera parte de la pregunta con ¿ya? respecto a las semillas. Uh-huh. Y por un tema bien, no sé, coincidentemente, bueno, tú sabes de que yo estoy haciendo una dieta basada en plantas.
Pésima idea, ¿ya?
¿Ah?
No, dale.
Ya, una dieta basada en plantas. Yeah. Ya llevo 2 semanas aproximadamente en mi dieta basada en plantas. Y como parte, obviamente, de lo que ha sido este viaje, ha sido también investigar sobre este tipo de alimentación. Y una línea importante dentro de los estudios que hay sobre las dietas basadas en plantas tiene que ver con cómo el consumo de ciertos alimentos podría asociarse con una mejor salud, con una mejor salud mental. Y la verdad es que poco estudio, amigo.
Hay poco estudio.
Pucha, y ahora sí se ha reportado de que la salud mental en general, y esto en el fondo evaluados con cuestionarios de calidad de vida, podría aumentar con el uso, con este tipo de alimentación. Ahora, obviamente, son estudios sin una metodología que permita generalizar ni comprobar causalidad. Entonces son solamente estudios observacionales al final. Y con respecto al uso de semillas y depresión, hay algunos estudios, por ejemplo, con semillas de calabaza, pero lo mismo, o sea, no, no.
Ay, qué
son...
rico.
No son, oye, son ricas.
Son ricas, son ricas.
Son ricas, uh-huh. Sí. No son concluyentes finalmente. O sea, es un campo abierto, la verdad. Uh-huh. Yo creo que es un terreno donde se podría hacer harta investigación de aquí a los próximos años.
Sí, compleja la investigación ahí, porque pensemos que los principales motivos que guían la investigación tienen que ver con si la persona que investiga, que usualmente es el laboratorio farmacéutico, va a ganar algo con esta investigación. Y las semillas son algo...
Bueno, aquí el que gana es el señor Zapallo. ¿Por qué no puede ganar el señor Zapallo?
El señor Don Zapallo.
Don Zapallo, sí.
Y la... claro, lo que pasa es eso, como que ¿qué farmacia va a financiar un estudio de semillas? Quizás sí hay semillas que pueden hacer efecto, no lo sabemos, porque no están estudiados. Lamentablemente, nosotros... lamentablemente y favorablemente, nosotros vamos a recomendar lo que esté demostrado por la ciencia. Ahora, la ciencia está sesgada a demostrar unas cosas y otras no, probablemente. De hecho, lo mismo en medicamentos. Hay medicamentos que son muy baratos, que son muy antiguos, los cuales se están estudiando en la actualidad porque no les dan plata a las personas. De hecho, muchos medicamentos buenos han salido de circulación porque son muy baratos y no dan ganancias. Así que actualmente igual no hay suficiente evidencia para recomendar semillas. Y contestando la segunda parte, no hay ninguna prohibición de consumo de alimentos con los medicamentos que hemos dicho actualmente. Sabemos sí que, por ejemplo, podría plantearse que alimentos ricos en triptófano podrían tener algún efecto antidepresivo, considerando que
como las pepas de Zapallo.
¿Tienen triptófano? Ah, sí. Buenísima, mira. Ya, entonces, sí, la gracia del triptófano es que se necesita triptófano para poder producir serotonina. Ahora, esto es solamente evidencia teórica. No es como que alguien haya estudiado esto y haya dicho como ya. Efectivamente, la gente que consume semillas de zapallo tiene menos depresión. O sea, sí, pues semillas de zapallo era, ¿cierto?
Ah, ya, sí, zapallo, de zapallo. Ya. O de calabaza, o de no sé.
Ya, de calabacín. Así que, mira... Podría ser, pero nadie lo ha estudiado. ¿Puede que alguien lo estudie? No, porque no da plata, es muy poco probable. Así que vamos a estar... probablemente nos quedemos con el interrogante mucho tiempo. No obstante, sabemos que los antidepresivos sirven con evidencia científica avalada por la industria y también no avalada por la industria. Así que yo no recomendaría, por ejemplo, usar como sustituto de un antidepresivo semillas de calabaza o algún otro alimento de ese tipo. Porque no hay evidencia todavía que lo permita recomendar de manera responsable.
Exacto. Y con este relato de la semilla de calabaza concluimos este episodio.
De
Empastillados.podcast. El espacio de salud mental hecho diseñado, fabricado, creado y... pensado para ti.
Estuvo bueno. Me gustó esta modalidad de las preguntas y espero.
Oye, pero seguimos grabando.
Sí, pues seguimos grabando.
Ah, ya, está bien.
Sí, y tú estás ahí. ¿Tú habías parado, no?
Ah, no. Ya.
Yo quería decirle a la audiencia que nos dieran su feedback si les gustó esta estructura o bien les gustó la estructura del capítulo pasado en donde dejaba un espacio aparte para las preguntas. Estamos como experimentando. Vamos en 14 capítulos, pero todavía somos muy novatos en esto. Así que le agradecemos todo feedback. Sigan escribiéndonos por Instagram, porque en verdad nos encanta conversar con ustedes por Instagram. Es muy entretenido.
Sí.
Y
recuerden, si es que no nos han seguido, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @empastillados.podcast. Disponibles en Spotify, Apple Podcast y iVoox.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente capítulo. Ojalá la próxima semana.
Ojalá la próxima semana. Oye, sí. ¿Por qué ojalá, Álvaro? ¿Por qué hay que decretar las cosas?
Ya, próxima semana.
Próxima semana,
sin falta. Sí.
Un abrazo muy grande, querida gente.
Un abrazo. Adiós.